Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Las ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile acaban de publicar en la colección Patrimonio Chileno en París un libro dedicado al edificio que alberga su embajada aquí en la capital francesa desde 1929. Este libro los debemos a la iniciativa de Marcia Covarrubias, la actual embajadora de Chile aquí en Francia. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su intensa trayectoria diplomática, Marcia Covarrubias ha sido tan amable de venir a nuestros estudios.
Buenas tardes, señor Batalla. Un placer y una alegría estar aquí con usted.
Es un placer tenerla aquí entre nosotros. Permítame que recuerde que ha nacido en Santiago, si no me equivoco, donde realizó estudios de Derecho y de Interpretación.
En París, quizás. Sí.
Exactamente. Pero me gustaría que nos contase si es cierto que con solo 14 años ya quería ser diplomática.
Sí, es cierto, efectivamente, porque tuve que escribir una carta para postular a un intercambio en Estados Unidos. Y todavía tengo la carta que decía que quiero ir porque yo quisiera ser diplomático y quiero hacer esto y esto para lograrlo. Conocer países, gente, pueblos distintos. Y es verdad, sí.
¿Qué es lo que le interesaba?
Muy pronto, pero sí. Eso no fue la única vocación. Después, por supuesto, entre los 14 y los 18, tuve. Y uno sigue teniendo vocaciones distintas en la vida, porque si no sería muy aburrido.
¿Pero qué es que le interesaba de la diplomacia?
Me interesaba conocer gente distinta, gente que no fuera como uno, gente que viniera de países ojalá lejanos, con un poco un halo de misterio, y también que hablaran otros idiomas, que tuvieran otras culturas, otros bailes. Quizás yo creo que el estar estudiando en el Liceo Francés en Chile, que se llama Lycée Alliance Française, el hecho de tener muchísimos compañeros de distintos países, de distintos continentes, creo que eso fue un gatilló mi curiosidad temprana, pero gatilló en alguien que estaba quizás predispuesto para eso, porque tenía muchos compañeros y hacen cosas estupendas, pero no todos en la diplomacia.
Para conocer a gente de otros países hay que estudiar idiomas. Va a venir a París en circunstancias un poco extrañas, ¿no?
Bueno, sí, no, extrañas no. Como mucha gente tuve que salir en algún momento. Mi primer país de acogida fue Grecia. Y quiero decir que sigue siendo mi país de acogida porque en realidad el destino a veces es cierto que uno hace cosas y cree que es un azar, pero la verdad es que no. Sigo siendo y yendo a Grecia. Nunca es un eternel retour, es un eterno retorno. Entonces fui a Grecia, pero como siempre quise y anhelaba estudiar en Francia, logré en algún minuto dejar la universidad en Atenas y venirme a inscribir a la universidad en París. Y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo.
Va a trabajar como intérprete y traductora con seis lenguas de trabajo, seis idiomas.
Sí, seis idiomas de trabajo. Es complicado, pero al mismo tiempo no, porque como yo tuve una educación totalmente bilingüe, en realidad puedo hacer cabinas española y francesa, y los otros idiomas son por añadidura, pero por placer, y entre ellos, por supuesto, el griego ha tenido un papel fundamental en mi vida, porque coincidió que yo entré a trabajar en las instituciones europeas, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, cuando justamente fue el ingreso de España y Portugal, ¿ok? Y ahí fue que también se necesitaba mucho griego, griego hacia el español hacia el griego, y ese fue, digamos, una ventaja comparativa que tuve en su momento. No había muchos intérpretes, éramos solamente dos, una uruguaya y yo, que hacíamos con griego. Ahora no, ahora hay mucha gente.
Su primer contacto con la diplomacia fue trabajando como embajador, con el embajador de Chile, encargado de la política exterior para los países árabes. Trabajo más que delicado, ¿no?, para empezar.
Bueno, eso fue la preparación, en la preparación de lo que era el diseño de política exterior del primer gobierno de la democracia del presidente Patricio Aylwin. Y en un grupo dirigido por Juan Somavía, un gran diplomático chileno, que fue director de la OIT, pero renunció y hoy día es el director de nuestra Academia Diplomática, pero ha sido embajador en Naciones Unidas, una personalidad muy influyente. Fue él quien dirigió este grupo y me confió efectivamente diseño hacia el mundo árabe.
No es de extrañar que la nombrasen en el 90 embajadora de Chile en Túnez, ¿no? Y más tarde en Argelia.
Sí, bueno, primero en Túnez, sí, cuando Túnez era, por razones históricas y de geopolítica, fue durante un momento bastante largo la sede también de la Liga de Estados Árabes y la sede de la OLP. Entonces también me tocó, como Chile tiene una gran comunidad palestina, ser también representante de Chile ante la OLP, vale decir, ante el propio presidente Arafat, que fue una experiencia entrañable porque teníamos tantas visitas a Túnez como visitas de Chile a ver a las delegaciones digamos, de parlamentarios que venían a ver a Palestina.
Era difícil, señora embajadora, ser mujer y embajadora al mismo tiempo en esos países
A
árabes, en
ver,
Argelia, por ejemplo.
qué pregunta más interesante. Sí y no. Yo no quisiera, sobre todo, traicionar lo que es en realidad la esencia de una cultura muy profunda en la cual, perdón, el poder tiene una gran importancia en la sociedad. O sea, que si uno es cualquier mujer, puede que tenga problemas. Ahora, cuando uno habla el idioma, que es el idioma árabe, se le abren todas las puertas. Pero si más encima uno viene investido de una autoridad de representatividad como es la de un país, no, no. Todo lo contrario, creo que se facilita la relación. Pero hay, por supuesto, que algunas excepciones que se me han olvidado.
Su conocimiento del griego la hace ser nombrada embajadora en Grecia durante 7 años.
No, pero no, no creo que haya sido el conocimiento del griego, de verdad, no, no me parece, pero yo ya hablaba griego antes de llegar, por supuesto que lo pude practicar y lo sigo practicando, y fue una experiencia maravillosa, me tocó vivir los Juegos Olímpicos y también presenciar la victoria para Chile de las medallas de oro en tenis, hasta las 3 de la mañana, y curiosamente, estuve al lado del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, que es un gran fan de los deportes, en general del atletismo, pero ahí estábamos porque Nicolás Basu, que ganó, y Fernando González, que eran nuestros medallistas de oro, nunca lograban terminar un partido antes de las 3 de la mañana. Y ahí estábamos, el grupo cautivo.
Tan caótica es la administración de Grecia. Un diplomático nos confesó hace unos días, hablando de la presidencia en la Unión Europea de Grecia, le preguntamos qué fue lo más positivo de la diplomacia griega y nos dijo que fue el final
No,
de la
yo
presidencia.
personalmente tengo una gran admiración por el pueblo griego y por la extraordinaria versatilidad, flexibilidad, invención, capacidad de creación para salir de situaciones absolutamente inextricables y muy difíciles. Yo creo que la paciencia, a ver, si hablamos del caso griego en particular, no sé a qué tipo de paciencia se refiere, porque es cierto que Grecia, que además es nuestra cuna de Occidente, tiene una manera distinta de encarar y una filosofía distinta de encarar la vida. Quizás hay que preguntarse si no son más felices que nosotros.
Seguramente.
Sí, y si no son más sabios también. En fin, yo no sé a qué se refería ese diplomático, pero la verdad es que tuve una experiencia absolutamente fantástica en Grecia. Y por cierto, siempre hay que tener paciencia, especialmente en la vida diplomática y en todos los países, porque uno se va a encontrar siempre con algo que exige que hay que esperar un poco. O sea, por ejemplo, algún ejemplo muy banal, ¿no? A uno puede tocarle sentado al lado de alguien que no es la persona más interesante del mundo durante una cena que dure 5 horas o 4 horas o más por los discursos, no, no por la comida. Y hay que encontrar el interés de esa persona, hay que descubrirlo, hay que, en el fondo, hacer resaltar lo positivo que tiene. Yo pienso eso y creo que eso ayuda mucho a tener una visión más positiva. En Grecia no tengo ninguna queja. Es cierto que a veces, claro, incluso con todo el amor, como diría nuestro poeta Raúl Zurita, con todo el amor, con todas las cordilleras, hay que tener paciencia.
Pero un ministro de Economía alemán quizás ciertas cosas le suenen.
Ah, bueno, pero él estaba en otra, y no voy a entrar al tema político, pero es otra situación.
Y el año pasado, Marcia Covarrubias es nombrada embajadora de Chile en París, en Francia. ¿Es el colofón de una carrera intensa?
Es el colofón, no sé, porque pero sí que fue una sorpresa maravillosa. Justamente yo estaba en Grecia cuando me llamaron, me llamó el ministro y me propuso venirme, pero inmediatamente casi a París, porque además el antiguo embajador se había ido y venía el presidente Hollande, el entonces presidente Hollande, a Chile en visita oficial. Así es que luego volví como 2 días a Argel y ya me integré totalmente en Francia.
Volviendo al libro que ha editado la Biblioteca Nacional de Chile, ¿cómo surge esa iniciativa? ¿Tan enamorada se ha quedado de la residencia de la embajada?
Sí, bueno, no sé solo enamorada, sino que me sentí realmente muy privilegiada por vivir en esta maravillosa residencia que tiene tanta historia detrás, o sea, que empieza con la visión del príncipe Henri de la Tour d'Auvergne y de su señora, la princesa de Wagram de la Tour d'Auvergne, que era descendiente del general de Wagram, emparentada con Elizabeth de Austria, etcétera, y también por su lado materno descendía de la familia Rothschild. Entonces, ellos fueron, digamos, muy visionarios en el sentido de la época. No les quedaba cómodo el castillo que tenían a 100 kilómetros de París para venir a pasar fines de semana o celebrar alguna ocasión. Y, por supuesto, decidieron contratar a uno de los grandes arquitectos de la época, a René Sergent, el cual logró levantar esta maravilla. Y de verdad que siento que es tal el privilegio de haber vivido ahí. Ahora, personalmente, y eso es un paréntesis, ¿no? Yo creo que los embajadores no debieran vivir ahí, sino que debiera ser todo un edificio de las oficinas de la embajada. Pero bueno, por eso se me ocurrió que la única manera de acercar la diplomacia, que a veces se ve como tan imponente, tan distante de la gente, era un poco mostrarles los lugares y familiarizarlos con estos lugares imponentes, preciosos, regios, pero que pudiesen entrar por lo menos como una escotilla, ¿no? A ver qué sucede adentro.
Una de las fotos que más me ha impresionado es de los sótanos, donde se ve todavía la llave del vestiaire, el vestuario, el príncipe en el piso de arriba.
Sí, sí. Le voy a decir una cosa. Esa foto, porque nosotros con mi coeditor, que es el arquitecto de la DIVAM, José Antonio Piga, estuvimos un mes entero seleccionando fotos, etcétera, y el orden de las fotos y de los textos, etcétera. Pero me alegra que usted lo remarque esto porque y lo resalte, porque en realidad a mí, como no soy arquitecto, no me gustaba nada poner esa página ahí, pero se lo voy a contar y lo voy a comentar porque a él le parecía de la más alta importancia. Y sí que tiene importancia porque cuando uno no sabe, pero en ese tiempo, este edificio era considerado y fue considerado como un ejemplo de modernidad, porque tenía calefacción, tenía ascensor, tenía comodidades que hoy día nos parecen absolutamente banales y que en su tiempo sí fueron una gran innovación arquitectónica. Y el arquitecto René Sergent construía al mismo tiempo en París que construía en Buenos Aires y también en Nueva York, que era un gran arquitecto.
Hablando de la historia de la embajada, por allí han pasado como embajadores premios Nobel como Neruda, que ya en el 39 estuvo como cónsul, un cónsul muy especial además.
Bueno, tan especial y gracias por reivindicarlo, porque la verdad es que no es tan conocido el papel entrañable y muy eficaz que él desarrolló. Él había sido cónsul en Madrid y luego tuvo que salir de Madrid, pero fue nombrado cónsul, y yo creo que esto es algo que honra también a Chile en su momento, cónsul para la inmigración española, destacado ante la embajada en París. Y él, en París, logró organizar el charter de este barco, el famoso y legendario Winnipeg, mítico, con 2.200 refugiados españoles, que él fue juntando, que pasaba en los Pirineos en condiciones horrorosas o que sacaba de campos de donde estaban los refugiados españoles y los llevaba a Pauillac. Ahora, hoy día, imagínese lo que es subir 2.200 personas a un barco con teléfono celular y con todas las comodidades de información y comunicación. Imagínese en 1939, qué hazaña, independiente del lado humanitario, que por supuesto es de resaltar, creo que es inconmensurable la obra que él hizo. Y luego, esa inmigración española que llegó a Chile dio unos frutos extraordinarios a nuestro país. O sea, grandes nombres de la pintura, de la literatura, de las artes plásticas, de la historia, venían o niños o ya un poco más adultos en ese barco. Fue una experiencia formidable que también ha marcado la historia contemporánea de Chile, en el sentido de recordarnos que todos los seres humanos, desgraciadamente, y también por el actuar y las malas prácticas de los hombres, estamos sujetos en algún momento a salir de nuestro país y no voluntariamente. Entonces, hoy día que se habla mucho de las migraciones, etcétera, es bueno recordar que esto desgraciadamente es un fenómeno recurrente.
Mucho más festiva debió ser su mandato en los 60, cuando Allende lo nombra embajador aquí en Francia, ¿no?
Neruda, sí. Neruda, por supuesto. Fue embajador durante 2 años solamente, porque desgraciadamente por enfermedad.
No se habla mucho de las fiestas, ¿no? Que lo organizó.
Bueno, era mucho más entretenido cuando Pablo Neruda era embajador que en mi periodo. Eso no hay ninguna disputa al respecto. Parece que era legendario. Bueno, él era un ser que amaba la vida, gozaba la vida, así como se nota a través de toda su obra, ¿no? Porque también están las odas al vino, la oda a la cebolla. A él gustaba de recibir, de ser barman, de atender a los invitados, de disfrazarse también. Y no veo nada que lo haya impedido en esas épocas también. Parece que incluso les decía a sus amigos, vengan, traigan toallas, tienen que traer cosas, aquí no hay nada. Bueno, y se armaban unas fiestas tremendas, pero bien, o sea, se ha vivido bien ahí. Y luego vino el premio Cervantes.
Exactamente, Jorge Edwards, que estuvo recientemente.
Que me permito citar porque además de ser también un gran escritor, pero al que le ha tocado más vivir y conocer este edificio. Entonces, por eso se me ocurrió solicitar su cooperación para escribir el prólogo que está inserto en el libro y que muy generosamente sí lo hizo.
El edificio no está muy lejos del Hotel de San Validas, donde está la tumba de Napoleón.
Esquina cruzada, como se dice.
Pero sí. No mucho más lejos está la UNESCO, ¿no?
¿Perdón?
No mucho más lejos está la UNESCO también. Es simbólico el que la Embajada de Chile no esté muy lejos de la UNESCO. El amor por la cultura de los embajadores.
Bueno,
usted que ha trabajado en la UNESCO también, ¿no?
Sí, bueno, está cerquísima de la UNESCO. Estamos como entre, por un lado, Les Invalides y por otra parte la UNESCO, que es un gran lugar en el cual han pasado muchos embajadores, una organización maravillosa que ante la cual tengo todavía el honor de ser embajadora.
Bien, pues muchísimas gracias, señora embajadora, por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que este libro dedicado a la residencia de la Embajada de Chile aquí en Francia ha sido editado en Chile y en castellano por las ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile.
Y perdón, quisiera que me permita agradecer en forma muy particular a alguien sin cuya ayuda y apoyo este libro no hubiese sido posible, que es Ángel Cabeza, el director de Patrimonio y también director de las Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, quien fue el que me otorgó el financiamiento para poder realizar este libro tan bello y tan necesario.
Ahí queda dicho. Permítame también dar las gracias a Jan Bordas y a Elena Abril, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque como le decía, los tenemos, que nos siguen a través de la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.